Sí, bueno, soy Edith Rosales, soy una de las mujeres, de las 11 mujeres que estamos denunciando la tortura sexual que fuimos objeto el 3 y 4 de mayo en Atenco a raíz de los hechos que ocurrieron, donde entra la Policía Federal, Policía Estatal y Municipal y nos reprimió. El proceso que estamos haciendo es diferente cada una en la cuestión política y de difusión, pero en la cuestión legal nos coercionamos en las 11 y el proceso hasta ahorita donde va está en la Comisión Interamericana. El día 14 de marzo tuvimos la última audiencia en la Comisión Interamericana. Bueno, esto es en Washington, en Estados Unidos, donde el gobierno de México da sus alegatos para demostrar supuestamente que está haciendo justicia y los avances en torno a esa justicia. Y nosotros también nuestros alegatos en demostrar que mentira, que no está haciendo justicia y que ha habido una dilación, que es por lo que la Comisión Interamericana nos acepta el caso, y que además aquí no se va a alcanzar esa justicia, puesto que ellos son los responsables intelectuales y materiales. En esta audiencia, el gobierno, entre comillas, pide disculpas y quiere llegar a una conciliación amistosa. Nosotros, obviamente, no aceptamos esa conciliación amistosa, porque decimos que no hay esa justicia, que no hay esa justicia ni es garante de evitar que siga la represión en México ni las violaciones a los derechos humanos, llámese asesinato, llámese tortura sexual o tortura nada más o lo que sea. Bueno, año con año recordamos estas fechas y hacemos hacemos campañas de visibilización. En este caso, por ejemplo, la conferencia de prensa, pero algunas de nosotras, ¿sí? En concreto, pues Claudia, Patty y en este caso yo, nos hemos dado a la tarea de año con año hacer una movilización en alguno de los lugares. Hoy decíamos que es más importante y que esta campaña tenía que crecer más ampliamente a nivel internacional, porque además el 20 de marzo el secretario de Economía da por hecho de que se reactiva el proyecto en Atenco, ¿sí? Si tú recuerdas, todo esto es a partir el pretexto de Atenco, ¿sí? Es realmente cobrarle la cuenta a Atenco el haber parado un aeropuerto y desmovilizar en ese 2006 el recorrido de la otra campaña y obviamente desmantelar el movimiento y poder reactivar lo que querían en ese momento, que era el corredor comercial, ¿sí? Pues ahora dejan ver el proyecto completamente hasta dónde iba, por eso eran tantas hectáreas de quitarle, de expropiarles, ¿sí? Porque no nada más era el aeropuerto, como decíamos desde antes, era el corredor comercial, el corredor habitacional, y ahora, como ya trataron con el aeropuerto, ya trataron con el corredor comercial, ahora lo intentan con el corredor habitacional. Y el secretario de Economía lanza la propuesta de ¿qué? Ciudad Futura, creo que le llaman. Y entonces decimos, bueno, no lo vamos a permitir. Estamos en todo nuestro derecho de defender lo que nos ha costado de veras lágrimas, lo que nos ha costado una... Bueno, no se imaginan qué tanto nos ha costado estas agresiones que nos hicieron. Entonces, no lo vamos a permitir y vamos a seguirlo denunciando. Entonces, conjuntamente con los compañeros de 132, Impulsamos esta campaña a nivel internacional y conjuntamente con Atenco estamos tratando de terminar este periodo para también visibilizar que Atenco sigue en peligro, que quieren otra vez despojar de sus tierras Atenco y que esta es además una situación constante de todo en todo México, ¿sí? Que llámese Atenco, llámese Oaxaca, llámese Guerrero, llámese Morelos, llámese donde ustedes no se imaginan, en el último rincón están tratando de despojar la tierra, el agua, el derecho a la educación, el trabajo, todo. Y que obviamente hay que visibilizar esto. No estamos apostando a la justicia de arriba, mira. Tendría yo que explicarte cómo sucedió todo. Cuando estábamos presas, yo estuve presa 1 año 10 meses, ¿sí? Pero cuando estábamos presas, nosotros quisimos denunciar lo que nos había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Como estábamos presas, no nos quisieron tomar la declaración el Ministerio Público. Y preguntando, nos dicen, hasta que salgan, ¿sí? A los 15 días llega Elena Pérez Duarte, que antes era la FEBIN, encargada de la FEBIN, y llega diciendo que no sabía que había mujeres encarceladas. Entonces, obviamente, pues, le reclamamos y todo. Para quitarse ese estigma de encima, dijo que la siguiente semana llegaba con Ministerio Público, con médicos, con médicos a nivel psicológico, etcétera, y que iba a ser algo integral, ¿sí? Bueno, esto fue mentira, a excepción de que sí se dio sí se puso la denuncia. Ahí es cuando le pedimos al PRO que fuera nuestro coadyuvante. Por medio del PRO es como ha llegado a estos extremos la petición. Pero mientras tanto nosotros dimos un gran debate al interior. Si le apostábamos a esa justicia de arriba, de toda esa estructura, que quieramos que no es la estructura de todo un sistema hasta nivel internacional, o si le apostábamos más, nada más a nuestra denuncia, que se iba a callar en los muros, ¿sí? Entonces dijimos que teníamos que apostarle a toda la forma de denuncia, a toda la forma de denuncia. ¿Por qué? Porque en ese momento el estigma hacia afuera era de vándalos, de terroristas, de lo peor. Estábamos acusados, nosotros estábamos acusadas de secuestro equiparado, ¿sí? Y ataques a las vías de comunicación agravado. ¿Cómo nos iban a hacer caso de una violación, de una tortura sexual? Si lo que menos es que en la cárcel no tienes ningún derecho, ¿sí? Con todo y que hay mucha gente inocente y que haya sufrido lo mismo. Entonces dijimos que sí teníamos que apostarle, porque esa era la única forma de salir, de que nuestra voz fuera escuchada. No sabíamos la magnitud que iba a tomar, pero bueno, le apostamos, y además, porque además había muchas declaraciones de que eso era mentira. El propio Peña Nieto, el propio Wilfrido Robledo se burlaron de nosotras, dijeron que había un manualito insurgente donde decía que nosotros nos teníamos que manejar violadas y los hombres torturados. Entonces hubo un desdén de una descalificación desde un principio de nosotros, y además la negativa de que hubiera sucedido y que no fuera además una actitud sistemática del Estado, ¿sí? Entonces le apostamos a esta situación nosotros, y les entendemos que no va a haber la justicia por ahí, y yo sí lo entiendo así, que no nos van a hacer justicia por ahí, pero es un mecanismo de denuncia, de visibilizar que aquí hay violación de los derechos humanos, que aquí hay tortura, que aquí hay todo lo que han negado durante años. Y además, de denuncia ante todas las organizaciones a nivel internacional, ante todos los poderes y todo mundo, ¿sí? Y tratar, cuando menos, nuestro granito de arena, de tratar de evitar lo más posible que pueda suceder. Estamos conscientes que no lo vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque siguen los despojos, sigue todo, ¿sí? Sigue toda una política en contra del pueblo. Pero hasta donde podamos, pues ese granito de arena yo creo que servirá de algo.